Toca foto, con descaro, vamos.
Pues ya le tiene que gustar, ¿eh? Albelda, elige una. Uno, que tu hijo salga madridista. Dos, estar 365 días con cielo nublado. Tres, que no gane el Valencia un título en los próximos 5 años.
Creo que está claro la sí. Primera.
Que tu hijo no salga madridista.
Pero, ¿y si un día hay una oferta?
¿El qué?
Si un día hay una oferta.
No, me has dicho que mi hijo salga
madridista. Dicho,
sí. Bueno, pero es que el roce hace el cariño. Vale. El niño ya paga el de bebas y claro. ¿Qué pasa?
Cañizares, si el Valencia gana la Copa del Rey, ¿te cambias el color del pelo?
No, que me lo he cambiado 2 veces y me han pasado 2 cosas muy gordas.
Vale.
En una se me cayó un bote de colonia en el pie y en otra me dio una parálisis facial. Así es que no lo cambié en la vida.
Joder, pues no. Vamos, te voy a regalar tinte para toda tu vida.
No, que estoy hablando en serio.
Lo que hay que regalarle a Juanma es pelo.
No, yo eso no regalo. ¿Quién te emociona más, Antoñito? ¿Carlos Alcaraz o Joao Félix?
Carlos Alcaraz, porque como español y como el impacto que esto representa para el fútbol, para el tenis mundial, Carlos Alcaraz.
Vale, perfecto. Compañeros, gracias por este tertulión. Tenemos una semana apasionante por delante.
Oye, déjame acabar, el grito del día. ¡Viva el calvo!
¿Calvo? ¿Viva Pablo o el calvo?
Ah, el calvo, dices Pablo o Pablo.
Yo he dicho viva el calvo, no digo otra cosa.
Vale,
¡viva!
Perfecto.
El calvo Sotelo de Puerto Llano.
Gracias. Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego, hasta aquí El Tertulión, este tramo de opinión tan importante y tan influyente. Ahora quien llega es Arjona. La otra cara de la historia. Hablarán del ocultismo nazi, del fenómeno natural que pudo haber influido en el hundimiento del Titanic y del Triángulo de las Bermudas. 3 temazos, ¿eh? Ahora con Arjona. Descansen, mañana estamos aquí con ustedes a las 11:30 en El Partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a la noche de Arjona. Es un lujo empezar contigo esta semana del 4 de abril. Tanto si eres de los que nos oyes en directo, como si prefieres descargarte nuestro podcast, es decir, descongelar el programa cuando vas al gimnasio o cuando regresas del trabajo. Sé bienvenido. Ah, por cierto, en redes sociales somos @lanochearjona y en Facebook somos La Noche de Adolfo Arjona. ¿A quién se le ha caído un pendiente? Bueno, lo que llevan las mujeres ahora no son pendientes, son...
Un aro. Yo llevo un aro.
Un hula hoop, diría yo.
Un zarcillo.
Andrés García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas.
Pedro González, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Carmen Cerva, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Mónica García.
La del aro, buenas noches.
Yolanda Guirado, muy buenas noches.
Buenas noches.
Este es el equipazo del programa. Por cierto, faltan 271 días para que termine el año. ¿Y cómo no me voy a referir al superviviente de la retransmisión de los Oscars de la semana pasada, el realizador de este programa, Javier Campos? Chicos, en el porqué de las cosas de 3 a 4 de esta noche, en la última hora del programa, ¿por qué no han devuelto al Titanic a la superficie, Andrés?
Porque está rodeado de misterios, lo vas a contar en unos minutos y digo yo, ¿y si sacaran el Titanic a la superficie? Bueno, pues hemos llamado a un experto, a ver qué pasa.
¿Los barcos van por los mares o los océanos? ¿Por qué son importantes los océanos, Yolanda?
Pues, por ejemplo, porque ocupan más del 70% de la superficie de la Tierra. Ahí es nada.
¿Por qué no vivimos eternamente, Pedro?
Porque si no tendrías que soportarme toda tu vida y eso sería un horror.
No me aparezco una mijita Manolo Lama en su programa de deporte. ¿No? Sí, ese puntito. Con una nómina más humilde, eso sí, también es verdad. Carmen, si duermo más de la cuenta, ¿me afecta negativa o positivamente?
Yo te voy a decir una cosa. En el término medio está la virtud.
Mónica, en esa especie de cruzada que tienes a favor del hombre y la mujer, ¿por qué la pubertad del hombre es más larga que la de la mujer?
Eso no lo va a contestar un médico, pero sobre todo lo que le quiero preguntar es ¿por qué os sale en un determinado momento de vuestra vida esa voz de pito tan ridícula?
¿Voz de pito?
Porque tú has tenido ese vozarrón siempre, con 5 años.
Voces aflautadas. ¿Recordáis esto los más nostálgicos? Pero ya sois, estos son los noventeros, ¿eh? Nada de más para atrás. ¡Qué bueno! ¡Qué bien suena! ¡Qué bien suena!
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
John Fitzgerald Kennedy fue asesinado cuando llevaba 3 años al frente de la Casa Blanca. No pudo terminar su mandato. Pero no ha sido el único. Abraham Lincoln era asesinado en 1865 de un disparo en la cabeza.
¡Han disparado al presidente! ¡Han disparado al presidente en el Teatro Ford!
Y Roosevelt fallecía por enfermedad en 1945, siendo aún presidente de Estados Unidos. ¿Es casualidad que estos tres presidentes hayan fallecido cuando vivían en la Casa Blanca? Esta noche quiero hablarte de una vieja profecía. Una profecía que encierra una maldición para los presidentes de Estados Unidos. Te hablo de la maldición de Tecumseh. Empezó con el presidente Harrison. Durante más de un siglo, todos los presidentes del país americano fallecieron. Y lo hicieron cada 2 décadas en el ejercicio de su mandato. Pero el 30 de marzo de 1981, Ronald Reagan conseguía sobrevivir tras un intento de asesinato. Hay astrólogos que aseguran que él rompió la profecía de Tecumseh. ¿Estaba Reagan interesado en la astrología? ¿Creía que había personas que pueden predecir el futuro? La respuesta es sí. Y no fue el único presidente de Estados Unidos.
En 1988, una historia de la Casa Blanca dio la vuelta al mundo. El jefe de gabinete, Donald Reagan, publicaba For the Record, un libro en el que aseguraba que el matrimonio Reagan consultaba decisiones importantes con una astróloga.
Pero los Reagan no han sido los únicos. Después de la Primera Guerra Mundial, el presidente Warren Harding y su esposa también consultaban su futuro con una astróloga. Esta mujer predijo que Harding ganaría las elecciones y se convertiría en presidente, pero el futuro le guardaba una enorme desgracia. La muerte le llegaría demasiado pronto. Y así fue, el 10º presidente norteamericano fallecía 3 años más tarde de un paro cardíaco.
Otro de los presidentes que creía en la astrología era Roosevelt. Cuentan incluso que tenía su carta astral natal encima de una mesa de ajedrez del despacho oval. Por su parte, Thomas Jefferson contó con los consejos del que fuera político, científico y padre fundador de los Estados Unidos, el astrólogo Benjamin Franklin. Y Richard Nixon consultaba con la famosa vidente Jan Dixon. Incluso llegó a recibirla en 1971 en el despacho oval de la Casa Blanca. Esta mujer pronosticó supuestamente el asesinato de John Fitzgerald Kennedy.
Desde Dallas, Texas, nos llega una última hora al parecer oficial. El presidente Kennedy ha muerto a la 1 de la tarde, hora estándar del centro. Las 2 de la tarde, según la hora estándar de la costa este, luego hace 38 minutos.
Vicente Castaña es astrólogo, autor de obras como Las Fuerzas Oscuras y Crónica Astrológica del Siglo XX. Querido Vicente, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, y muchísimas gracias.
Y los que creen en la astrología aseguran que Ronald Reagan fue el primer presidente que esquivó la maldición de Tecumseh. En la Casa Blanca se conocía esta profecía, supongo, ¿no?
Indudablemente, hay que tener en cuenta que al final todas las grandes potencias, todos los grandes gobernantes de todos los imperios de la historia de la humanidad han consultado a la astrología, la han utilizado para dirigir sus campañas, para construir sus principales edificios, y en la Casa Blanca, por supuesto que conocían, estaban muy al tanto, porque al final tengamos en cuenta que Benjamin Franklin, que vosotros lo acabáis de citar, era uno de los padres fundadores de Estados Unidos, después de la declaración o con la declaración de independencia de 1776, Y bueno, algunos se habrán llevado las manos a la cabeza cuando habéis dicho que era astrólogo. Evidentemente era político, era inventor, era científico, pero era astrólogo, es la vertiente que se suele ocultar de él. De hecho, escribió un famosísimo almanaque, el Poor Richard's Almanac, durante muchísimos años, durante varias décadas, con un gran contenido de astrología. Este hombre ya servía a algunos de los primeros presidentes de Estados Unidos, como fueron Thomas Jefferson y John Adams, ¿no? Pero era una profecía que venía de viejo, que también habéis citado, de principios del primer tercio del siglo XIX, una profecía que en realidad, más que la de Tecumseh, que sí que se suele conocer así, habría que decir Tenskwatawa, un nombre bastante raro, pero era el hermano profeta del guerrero Tecumseh. Pero sí, sí, claro que estaban al tanto, era una de las cuestiones que les preocupaba muchísimo.
Vicente, antes de llegar a la presidencia, cuando Ronald Reagan fue elegido gobernador de California, él fijó una hora extraña para inaugurar su mandato, eran las 12:10 del mediodía. Según contó entonces el periódico Los Angeles Times, el gobernador saliente y algunos astrólogos dijeron que se debía a razones astrológicas. ¿Esto primero es cierto? Y segundo, ¿qué otras decisiones relevantes habría tomado Reagan basándose en la astrología?
Bueno, esto se hace hoy en día también, lo hace muchísimo más gente. Hay que tener en cuenta recientes mandatarios de otros países como Mitterrand, o no mandatarios, pero Lady Di, gente así, que tenían sus propios astrólogos también, y usar determinada hora para una determinada actividad es normal. De hecho, todo vuelo del Air Force One, mientras Reagan estaba en el poder, estaba controlado astrológicamente, digamos, o elegido la hora. Elegir las horas para una determinada cuestión es algo que ya hacía Alfonso X el Sabio con la Escuela de Traductores de Toledo, incluso para ver cuándo se empezaba la traducción de un determinado libro, ¿no? Al final, la hora es fundamental. En astrología, fecha, hora y lugar puede determinar el destino de una persona o de una determinada actividad. Y no es el primer presidente que elige una determinada hora, por más rara que sea, o un determinado lugar, para una actividad tan importante como es iniciar un mandato.
Hemos contado que una astróloga predijo la muerte de John Fitzgerald Kennedy. ¿Sabemos si el presidente o su esposa, Jackie Kennedy, creían en estas predicciones y estaban al tanto de esto?
Bueno, aquí lo que pasó es que vos habéis contado esa historia, ¿no? Al final, cuando muere Nancy Reagan en 2016, si no recuerdo mal, hace pocos años, pues esto vuelve a salir a la luz de algo que ocurrió en 1988. Y es que el jefe del staff de la Casa Blanca escribe un libro for the record, o sea, para que quede constancia, digamos, se titulaba, y allí hizo unas declaraciones explosivas al explicar que toda importante decisión que se tomaba en la Casa Blanca mientras él fue jefe del staff de la Casa Blanca tenía que pasar por la aprobación de una astróloga de San Francisco. Y bueno, aquello fue un escándalo total, claro. Entonces, con la presión mediática, etcétera, etcétera, pues las culpas para Nancy Reagan. Pero hay que tener en cuenta que ya en los años 60, y ellos, Nancy y Ronald Reagan, se conocieron en los años, bueno, siendo actores ambos, y en los años 60 ellos dicen que consultaban la astrología, lo reconocen, pero lo hacen, claro, para quitar peso a la cosa, para quitar hierro, como si fueran simples lectores de horóscopos. Y esto no es así, ¿no? De hecho, tenían prácticamente un club de astrólogos de Acuario. Carol Reiter era la primera astróloga con la que tuvieron así una relación directa, porque era Acuario también, como Ronald Reagan, y ella ya le advirtió a Ronald Reagan que muchos de los presidentes de Estados Unidos habían sido Acuario, que él podía ser Acuario, y por eso, para él, que Ronald Reagan estudiaba astrología en los años 60, y hay mucha constancia de estas cuestiones, pues él lo que hace es esconder ya desde ese primer momento su hora de nacimiento, que era secreto de Estado, precisamente porque Ronald Reagan sabía la importancia que tiene la astrología y que cuando alguien conoce tu fecha, hora y lugar, puede saber muchísimo de ti y convenía mantenerlo en secreto. Esto lo han hecho luego muchísimos papas, muchos otros mandatarios y muchísima gente, el tratar de ocultar la hora o disimularla, ¿no? O decir varias horas diferentes para despistar al enemigo.
Fíjate que hablabas de Ronald Reagan, he leído en más de un sitio que durante su etapa como actor cinematográfico incluso consultaba con la astrología aspectos que tenían que ver con sus intervenciones en películas, estrenos, etcétera, ¿no?
Sí, esto es muy interesante, ¿no? Él tiene, digamos, tres grandes astrólogas de referencia o que se pueden referenciar en su carrera. Hubo más, porque él estudió astrología, le interesaba muchísimo a nivel personal. Y una era Carol Reiter, esta astróloga que era la astróloga de las estrellas y la astróloga acuariana y tal. Otra era Joyce Gilson, que era la astróloga de la 20th Century Fox, que era la encargada de decir cuándo se estrenaban las películas para que tuvieran éxito de esta de compañía, ¿no? Por ejemplo, fue la que dijo cuándo había que estrenar Star Wars, ni más ni menos, ¿no? Y entonces, por ello, por ejemplo, a esta mujer la buscaron para elegir un vicepresidente que acompañase a Ronald Reagan en un determinado viaje y tal. Y luego la tercera y definitiva, la Dawn Quigley, que era la astróloga de la Casa Blanca, con la que hubo todo este jaleo de los años 80, que al final ella hizo una obra tal. Él utilizó la astrología desde que contactó con ella durante toda su vida, pero con un interés incluso para aplicarla a cualquier ámbito. Y de hecho, es muy curioso porque normalmente si tú vas a estudiar los papeles que hacen los actores y actrices, es muy curioso porque normalmente tiene una conexión especial con su carta astral. Siempre hay puntos clave de la carta astral que hacen que una persona se incline a determinados papeles o a determinadas películas.
Ronald Reagan no fue el único presidente en consultar con videntes y astrólogos decisiones políticas. Vicente está dando algunos ejemplos. Ha trascendido nombres de otros que también lo hacen. Y en el siglo XXI hay mandatarios, me refiero a la Casa Blanca, que siguen con este tipo de prácticas. Me refiero a Obama o a Donald Trump o a Joe Biden.
Sí, evidentemente. La mayor parte de ellos no trascienden, ¿no? Hay que tener en cuenta que, claro, la astrología sigue estando mirada así con lupa, hay muchos detractores, la gente no la entiende, la gente cree que la astrología es simplemente el tema de horoscopitos, y todo esto hace que reine una especie de hipocresía, que la ha habido siempre, ¿eh? Incluso con los emperadores romanos, por ejemplo, o los papas usaban la astrología y luego la condenaban, por ejemplo, o encerraban a los astrólogos. Este tipo de esquizofrenia respecto a la astrología y a los astrólogos ha existido siempre por parte de todos los poderosos y en todos los ámbitos, en la Iglesia, en los estados, en las grandes potencias. Entonces es difícil saber realmente quién sí y quién no. Hay muchos que sí, que hay constancia. Por ejemplo, yo conocí personalmente a la astróloga personal de Mitterrand, el presidente francés, Elisabeth Teissier, que incluso hizo una tesis doctoral en la Sorbona de astrología. Por ejemplo, el cambio que hizo a última hora a la hora de jurar el cargo Obama, pues no cabe duda de que fue una elección astrológica, por lo menos a los astrólogos no nos cabe duda. Sin embargo, el quién está haciendo eso, quién está detrás, ahí muchas veces está desapercibido. Sin ir más lejos, la firma que ha hecho recientemente Putin para reconocer las repúblicas del Donbass, ha elegido una hora exactamente en consonancia con su carta astral, y él conoce muy bien la astrología de cuando era espía en sus tiempos en el KGB en Alemania.
Estamos hablando de presidentes norteamericanos, hablas de Putin, de Mitterrand, que a lo largo de décadas han confiado su futuro a la astrología, al menos parte o condicionados, ¿no? En el mundo del deporte, del cine, de la cultura, me cuentan que Madonna, por ejemplo, se negó a trabajar con el DJ y productor David Guetta debido a su signo del zodíaco, ¿hay algún personaje del mundo del deporte, del cine, de la cultura, que también haya tenido relación, que tenga fe, que crea en esto de la astrología?
Hay muchísimos, en todos los ámbitos. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que tengan fe y otra cosa es que comprueben que... Porque, claro, la fe se tiene en la religión, ¿no?, en una creencia, ¿no? Pero cuando tú tienes una herramienta que te está funcionando, que te está ayudando a dirigir tu vida, a tomar mejores decisiones o a resolver problemas, entonces ya no se trata de fe, se trata de una herramienta valiosísima que te ayuda o que ayuda a dirigir incluso los destinos de un país, ¿no? Pero hay muchísima gente que en todos los ámbitos utilizan la astrología.
¿Te atreves a dar algún nombre?
Pues no sé, en este momento no sé qué decirte. Me vienen a la cabeza los que yo conozco y me nubla eso.
¿Porque temes comprometerles al decir sus nombres?
No, porque uno está obligado al secreto profesional.
Correcto,
¿no?
Correcto. Y antes, cuando me decías que un estudio de cine, una astróloga determinaba cuándo se debía estrenar una peli, me lo has contado como sonriendo. Una pregunta, Vicente, tú eres astrólogo. Bueno, fíjate, Las fuerzas oscuras, Crónica astrológica del siglo XX, son obras que firmas tú. ¿Realmente el lugar, el día y la hora puede tener tanta relevancia que condicione el destino de personas o que condicione finalmente el resultado de una decisión?
Bueno, hay que tener en cuenta que es muy difícil esto de razonar, ¿no? Yo lo entiendo que cómo puede ser, ¿no? Y cómo puede ser el influjo de los astros. Llevado a la razón es un sinsentido, porque hay cosas que están mucho más allá de la razón y que no llegamos a comprender, pero evidentemente es algo que se comprueba. La astrología es algo que no tienes que tener fe, sino simplemente ver cómo funciona. Y evidentemente, llevado al plano personal, fecha, hora y lugar en el que has nacido determina no solo tu temperamento, sino también tu destino. Y esto ocurre también con las cosas que se hacen como empresas o cualquier iniciativa, ¿no? No obstante, yo no soy partidario de elegir horas o de buscar fechas. Quizá, pues por ejemplo, Joan Quigley, la astróloga de Ronald Reagan, en este sentido, contribuyó a ese periodo de desarme que hubo a mitad de los 80 al elegir la hora exacta, el lugar tan estrambótico como Islandia, para que Ronald Reagan y Gorbachev firmaran ese tratado de desarme nuclear, ¿no? Y yo entiendo, hay momentos más adecuados, pero nunca hay un momento perfecto. No hay una carta astral que sea perfecta, ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie. Siempre hay. Y entonces, al final tienes que elegir lo menos malo, digamos, ¿no? Porque la perfección no existe, tampoco en una carta astral, y eso siempre es delicado y es además un problema moral también, ¿no?
Ya. Vicente, te ruego por favor que disculpes mi incompetencia en estos asuntos, pero entiendo que lugar, día y hora, lo que realmente estamos viendo es ese día, a esa hora y en ese lugar, ¿cuál era la composición estelar que había, ¿no?
Así es, o sea, lo que haces es que en relación al momento y ese lugar geográfico, las estrellas, los planetas sobre todo, que son los verdaderos protagonistas. Los planetas tienen mucha más importancia que los signos del zodiaco, aunque se habla de los signos del zodiaco siempre y es lo que conoce la gente, pero en realidad los protagonistas son cómo estaban ubicados los planetas. Entonces, ese mapa del cielo que hay en ese momento y ese lugar es lo que determina. Hay tres puntos fundamentales en una carta, que son el signo al que pertenecemos, que es el signo que conoce todo el mundo, el signo donde estaba la luna, que es como un yin-yang, como un día y la noche entre el sol y la luna. El sol representa el lado consciente, la luna el inconsciente, y luego el tercer punto en discordia es el ascendente, que es el cómo funcionamos en la vida o cómo nos manifestamos. De algún modo, esos tres puntos son como un trípode sobre el que pivotan todas las energías astrales y que se puede puede interpretar muy bien el cómo funcionamos a nivel intelectual, a nivel afectivo, a nivel de relaciones personales. Incluso hay una cosa fundamental como la herencia astral, cómo los planetas predominantes en padres se heredan por parte de los hijos y quién hereda a quién del padre o de la madre. Por eso, aunque tengas 3, 4 hijos, pues da igual cómo los eduques, cada uno será totalmente distinto al otro, ¿no?
De eso doy fe, absoluta fe. Pero te pongo un ejemplo concreto por cerrar un poco el círculo, ¿no? Suponte una maternidad de España, en Madrid. En la maternidad nacen 2 niños el mismo día y a la misma hora. ¿Sus destinos pueden ser parecidos o ahí donde entraría y operaría la predominancia de la fecha, la hora y el lugar del padre de su nacimiento, de la madre, incluso de ancestros? ¿O solo el hecho de nacer en el mismo sitio, el mismo día y a la misma hora puede igualar los destinos de 2 personas?
Bien, hay que entender el que la astrología no lo marca absolutamente todo, no es una panacea, no hay ningún saber que lo sea probablemente, ¿no? Entonces tú puedes ver el temperamento y el destino de esa persona a fragmentos, no de una manera completa. De hecho, una carta astral funciona no de una manera aislada, sino en función de la gente con la que convives. Es como energías que se combinan. Tú, por ejemplo, no funciona igual tu carta astral cuando eres pequeño y vives con tus padres, luego cuando compartes piso con estudiantes, o cuando te casas, o cuando, en fin, o cuando te vas a vivir a otro país, con la gente que más tiempo pasas, con la gente que convives, es una composición de energías y por lo tanto las cartas astrales de las personas que te rodean también condicionan, lo cual hace que se complique bastante más el análisis. Pero sí que es cierto que hay un paralelismo en acontecimientos históricos y esto pasa también en los gemelos o pasa en la gente que nace al mismo tiempo, aunque sean de familias totalmente distintas. Y luego hay muchas cosas de temperamento que son exactamente iguales, ¿sí?
Vicente Casaña, gracias por ayudarme a hacer este ejercicio de comprensión. Gracias y buenas noches.
No, muchísimas gracias a vosotros, Adolfo.
Gracias.
Buenas noches.
Vamos al boletín de noticias. Esta noche nos esperan casos realmente asombrosos. Down. It's only begun, yeah. One love is all the two. I remember that sweet surrender. I recall to you that sweet surrender. Sweet surrender. Came a creeping across the nation. Sure must stay for anyone, so you can't take home everyone, cause it's only just begun.
Surrender. Hey little fella, hey. Now your show's together. I never wanted you to listen before, so why should I walk out the door?
surrender.